José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 28 de diciembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La última hora está en el último Consejo de Gobierno del año, que ha aprobado ayudas agroambientales y también para la economía verde y también la convocatoria de seguros agrarios. Y además se han convocado las tan esperadas elecciones al campo extremeño. Serán el próximo 12 de marzo de 2017, como ha anunciado hace apenas unos minutos la consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal.
El proceso electoral se inicia el 14 de enero de 2017 y hay 57 días según el artículo 313 de la Ley Agraria, y la campaña electoral propiamente dicha empieza el 24 de febrero de 2017 porque las elecciones se efectuarán el 12 de marzo.
También se da luz verde a un programa novedoso, el Plan Renove para Mobiliario del Hogar. La Junta pone 750.000 euros por año hasta 2019 de cara a fomentar la inversión en este sector en Extremadura, que cuenta con más de 600 empresas y 88 artesanos y que ha descendido en los últimos años. Las ayudas serán de hasta 200 euros por mueble y hasta 1.000 euros por solicitante. Se esperan más de 5.000 actuaciones, lo explicaba también hace unos minutos Isabel Gerro, señala la portavoz de la Junta.
La finalidad última, por tanto, de este decreto es incentivar el consumo, estimular el comercio y proporcionar actividad económica al sector de fabricación de muebles de nuestra comunidad autónoma.
Es algo similar a lo ya llevado a cabo con el Plan Renove de los electrodomésticos, que han conllevado 9.000 ventas en Extremadura. Y mientras siguen las previsiones económicas sobre Extremadura, el Centro de Predicción Económica, el CEPREDE, calcula que la región crecerá un 2,8% este año, en 2016. Este crecimiento se sitúa por debajo de la media nacional, que según este organismo se situará en el 3,2%. Así viene este miércoles, Día de los Santos Inocentes, en el que las carreteras tenemos que lamentar un atropello esta mañana. Una mujer de 72 años ha resultado herida grave en la localidad pacense del Villalba de los Barros. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo. También a estas horas, tranquilidad, pero eso sí, el viaducto de la Autovía 5 sobre el Guadiana, a su paso por Mérida, siguen las obras y las retenciones llegan a ser kilométricas en muchos momentos del día. Rogamos mucha precaución en este punto. Y en cuanto al tiempo, seguimos con la tónica de cielos poco nubosos o despejados en Extremadura. Luce el sol, aunque según la previsión hay probabilidad de alguna nube alta. Será poca cosa al final de esta tarde. Las máximas hoy, similares a las de ayer, oscilarán entre los 13 y los 16 grados. Son las 2 y casi 53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
La mejor ternera se cría en la Dehesa Extremeña con alimentación sana y natural. Estas navidades consume carne de ternera de Extremadura con tus amigos y familiares. Comprueba el sello de calidad IGP Ternera de Extremadura, acreditado por ENAC, Junta de Extremadura, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y también la Junta ha firmado hoy con las diputaciones provinciales y los colegios de abogados un convenio importante de cara a ayudar a las familias en riesgo de desahucio. En concreto, este convenio consiste en la creación de 24 oficinas de intermediación hipotecaria, 12 en cada provincia, a lo largo de los próximos meses, y que permitirá el asesoramiento inmediato de abogados a aquellas familias en riesgo de perder su vivienda por impagos. El consejero de Política Social, José María Vergeles, destacaba la importancia del convenio.
De CESA Central de Llamadas, desde donde se le derivará para que tenga una atención presencial, a una de estas 24 oficinas de intermediación bancarias. La mayoría de las poblaciones estarán a menos de 35 minutos de la oficina de intermediación bancaria presencial.
Cada diputación aportará 36.000 euros. También la destacaban esta importancia de la firma Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, y Carmelo Cascón, decano del Colegio de Abogados de Cáceres.
En la Diputación de Badajoz ya había una experiencia piloto que ha servido también de base para este gran acuerdo y que hizo un gran servicio en la provincia.
Que van a atender a los ciudadanos de una forma absolutamente inmediata, en el día. Y esperamos contar no solo con el apoyo de la Junta de la Diputación, sino también de las entidades bancarias, porque ellas mismas van a ser beneficiarias de unas soluciones.
Y ya hay fecha para el inicio de la construcción del almacén temporal individualizado de la central nuclear de Almaraz. El ATI comenzará en enero y tendrán un coste aproximado de unos 24 millones de euros. Todo tras el permiso definitivo del Ministerio de Energía, que se une a los pasos previos conseguidos, como la declaración de impacto ambiental de medio ambiente. Eso sí, siguen saliendo voces en contra de la construcción de este almacén, especialmente entre los ecologistas. En COPE hemos hablado con Francisco Castejón, del Foro Antinuclear.
Y hemos pensado en presentar un recurso de alzada, basándonos sobre todo en argumentos ambientales y también transfronterizos, en el sentido de que no se tenían en cuenta en absoluto los portugueses, y ya también en preparar una serie de movilizaciones. La principal de ellas ya la puedo en torno al 10 de junio.
Anuncian movilizaciones, y sobre este asunto la portavoz del gobierno, Isabel Gil Rosiña, ha señalado ya que la Junta, que alegó que no estaba de acuerdo con el proyecto.
Una decisión que, como ya hemos dicho en distintas ocasiones, no puede contrariar la Junta de Extremadura, puesto que nuestra comunidad autónoma no tiene competencia respecto de esa cuestión y de esa resolución. Por tanto, ya mostramos nuestra no conformidad con su construcción en la fase de tramitación administrativa.
Desde la central precisan que el ATI debe estar en marcha en noviembre de 2018. Y la ocupación turística está siguiendo la línea habitual en estas fechas, no muy dadas a viajes turísticos. El fin de semana de Navidad la ocupación ha estado rondando el 50%, pero se nota una subida en las reservas de cara a fin de año. Las zonas con más afluencia de turistas siguen siendo el norte de la región, pero todavía queda tiempo, ya que en estas fechas las reservas se hacen a última hora, lo contaba en COPE Victoria Bazaga, presidenta de Fextur.
Y ahora mismo en casas rurales de alojamiento completo están cerca del 70%, y en hotelitos y otro tipo de apartamentos, etcétera, pues están en el 65%. Esas cifras son buenas, teniendo en cuenta que tampoco son las fechas donde más sale la gente, ¿eh?
Y estamos en semana de balances, y el equipo de gobierno de la Diputación de Cáceres cierra el año, dicen, satisfecho con el cumplimiento de los objetivos planteados respecto a la autonomía local, a conseguir una sociedad más igualitaria, una diputación inclusiva o el derecho de la carrera profesional de los trabajadores. Lo ha explicado esta mañana Rosario Cordero, la presidenta de la Diputación cacereña.
Podemos ver esa autonomía local de una manera muy directa en el área de infraestructura. Ese plan Activa que hemos tenido durante este año todos los ayuntamientos, y que también decir, porque a veces parece que todo lo hemos hecho mal, todos los alcaldes de la provincia que han pasado por mí, de todo el mundo está contento con este plan Activa.
Y la felicitación del día va para Villanueva de la Sierra, en Cáceres. Su fiesta del árbol ha sido declarada bien de interés cultural en la categoría de inmaterial. Así lo ha publicado hoy el Diario Oficial de Extremadura. Hemos hablado con Felipe Saúl, el alcalde de Villanueva de la Sierra.
Significa para el pueblo, pues, que han pasado 211 años desde 1805, desde que se celebró la primera fiesta del árbol, y bueno, es un reconocimiento que es para todos los vecinos y para todas las personas que tengan vinculación con Villanueva de la Sierra, ¿no?
Y la próxima fiesta del árbol será el 26 de febrero de 2017, pero ya hoy un grupo de entrenadores extremeños se encuentran durante esta semana en Newcastle para seguir en directo dos partidos de la Championship en el mítico estadio St. James's Park, y los entrenamientos de la primera plantilla del Newcastle United, invitados por el manager general, el entrenador español Rafa Benítez. Son Juan García, entrenador del Olivenza, Miguel Rubio del Coria, Antonio Contreras, que fue entrenador del Puebla femenino, y el decano de los entrenadores extremeños, Faustino Bueno Tinín, que ha compartido un momento hoy con Mediodía Cope Extremadura.
De verdad que si tuviese como estaba el campo el otro día, o sea, esa cultura aquí a nivel de espectadores y de ambiente es tremenda.
Y en sucesos, un hombre de 29 años va a pasar a disposición judicial tras realizar una denuncia falsa del robo de su vehículo en Badajoz. Al parecer, el imputado sufrió un golpe con su coche cuando conducía bajo los efectos del alcohol y denunció que se lo habían robado, por lo que será juzgado en las próximas horas. En página de tribunales, la jueza que lleva el caso que investiga la organización agraria UPA ha permitido que esta organización se persone dentro del caso para recibir las diferentes notificaciones. Además, los 7 investigados han presentado ya en la Audiencia Provincial de Badajoz un recurso ante la decisión de la jueza de imponer una fianza de 5,4 millones de euros. Entre ellos están Maximiano Alcón e Ignacio Huertas, que siguen actualmente en prisión. Y también en tribunales, y también relacionado con el campo, 9 directivos de la cooperativa San Isidro de Miajadas han sido condenados por obstrucción a la justicia. Según la sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Cáceres, están condenados a 15 meses de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros. Eso sí, en esta sentencia aún cabe recurso. Y Cáceres cuenta con un nuevo callejero en papel y digital actualizado. Incluye la numeración de los portales, el sentido de las calles y el acceso a otros servicios e información municipal a través de códigos QR, una herramienta que permitirá conocer mejor la ciudad y el término municipal a cacereños y visitantes, y cuya última edición fue en 2011. Pues con este apunte llegamos a las 3 de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura, y en facebook.com/COPEExtremadura. No te muevas, sigue escuchando la cadena COPE, ahora con La Tarde y Ángel Expósito. Que te vaya bien.